Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. El saludo como siempre, el agradecimiento de que estén con nosotros otro día más. Acá de las noticias, ¿cómo son?
Efectivamente, y gracias. Usted hablaba de agradecimiento específicamente a aquellos que nos sintonizan a través de Facebook, que nos ven, los que nos pueden ver
y los
a través
que nos
de Facebook. Y por supuesto, también los que nos escuchan a través de radio. Para vernos también está YouTube. Y para escucharnos, además de la radio y por supuesto la página nuestra de radiotelevisiónmartí.com, está Telegram. En Telegram está nuestra programación y ahí también en Radio Televisión Martí Oficial, ahí entran y están los programas, las noticias, etcétera. Distintas formas de tratar de llegar a todos nuestros oyentes dentro, oyentes y televidentes.
También las dos cosas, claro.
¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, la vicefiscal general de Cuba amenaza con cárcel a los que cierren vías públicas para protestar. En una intervención televisada, pues esta señora insiste en que, y voy a citarla, todos los estados del mundo se defienden cuando reciben ataques a su institucionalidad.
Sí, o sea, protestar es un ataque. Óigame, entonces, por ejemplo, las sociedades democráticas estarían atacadas constantemente porque en Estados Unidos hay una protesta todos los días.
Ella no ha vivido una sociedad democrática.
No, por eso ella, o sea, imagínese usted, ahora me acabo de enterar que vivimos bajo ataque cuando una persona protesta porque está indignada por algo o quiere reivindicar algo o quiere exigir algún derecho.
Muy bueno, pasamos la página y recibimos la segunda nota. Facebook cierra razones de Cuba y otros perfiles tras los que operaría la seguridad del Estado.
Sí, señor. Bueno, primero fue Twitter, ahora es Facebook. Vamos a hablar sobre el tema más adelante.
Y candidatos con respaldo opositor optarán a municipalidades de noviembre en Cuba. El comunicado lo emitió el Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Interesante. No es primera vez que pasa, pero es interesante en este momento, en este contexto de descontento que hay dentro de Cuba. Interesante. Sabemos lo que va a hacer el gobierno, pero bueno, es una acción por parte de la sociedad civil cubana. Tenemos a Jorge Enrique Rodríguez. Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente, es uno de los colaboradores de Diario de Cuba dentro de Cuba, dentro de la isla. Nos acompaña desde La Habana telefónicamente. Y desde Caibarien, Pedro Manuel González Reynoso. Lo presento con dos nombres, dos apellidos y sobre todo felicitarlo porque nos comentaba antes de empezar el programa que Caibarien, donde él nació, donde él vive, donde se encuentra, Caibarien cumple 190 años de fundado. Caibarien, esa preciosa tierra, la tierra de los cangrejos, en un momento determinado también se le llamó así, la tierra de los cangrejos. Le decían otro nombre por la pureza de sus calles, Villablanca o algo así también le decían. Lo vamos a saber justamente ahora con Pedro. Vamos a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Hoy hay que comenzar saludando a Pedro. Pedro, saludos, bienvenidos, felicidades en 190
años. Hola, muchas gracias.
A usted y a todos los hijos ilustres de Caibarien.
Sí, señor.
También, que nos escuchan,
no,
muchos
que
de ellos.
Son ilustres, que también deben incluirse en esa absoluta cubanidad que es la patria toda, ¿no?
¿Cómo no?
Admitir que los pobres, los cangrejeros, los que con sus artes de pesca también fomentan la cultura de alguna manera y los que cazan el alimento y sostén diario en contra de la ley 70 que prohíbe pescar para alimentarse.
Amado, tú hablabas de Villablanca.
Sí,
también se le conoce a Jibara, allá en Holguín, como la Villablanca de los cangrejos. También se le llama así.
Pero Pedro, sí. También a Caibarien le llamaban Villablanca, ¿verdad?
Sí, por supuesto, es la gran Villa Blanca de las villas.
De las villas.
Que la antigua provincia de las villas incluía los territorios que hoy ocupan Santi Espíritu, Cienfuegos.
Exacto.
Y parte de incluso de Ciego de Ávila, porque Yaguajay, Morón, todo eso era parte de acá. Y entonces luego con la división política administrativa famosa del 76, los territorios se fragmentaron. Pero Caibarien siempre fue la Villa Blanca, la estrella del centro de Cuba, una ciudad próspera y enorme, sobre la cual estoy escribiendo unas crónicas memorables para intentar salvarla, rescatarla de ese olvido.
Las vamos a leer.
Saludamos en La Habana también a Jorge Enrique Rodríguez.
Jorge Enrique, desde su azotea, allá en Centro Habana, ¿verdad, Jorge Enrique? Saludos.
Un abrazo, Pedro Manuel, José, llamado. Hoy tuve que, hoy transmití por usted otra vez la azotea.
No, muy bien, muy bien. No, no pierda la costumbre.
45 minutos de sol.
Sí, no.
Búsquese una sombrillita.
Yo estaba viendo, fueron, te voy a hacer exacto, 43 minutos con 20 segundos. Estoy viendo en la página de Diario de Cuba. Y se ve, hermano mío, que el sol estaba que rajaba las piedras.
Te recomiendo una sombrillita ahí. Pídese a la vecina tuya y pon la sombrillita ahí.
Y bueno, a los oyentes y televidentes, porque Jorge Enrique hace una directa los miércoles, ahora lo cambió para los miércoles, una directa a través de Diario de Cuba, exponiendo los principales problemas, sus puntos de vista, las noticias de Cuba. Que por cierto, una de las noticias que él trató hoy en su directa, la vamos a tener también aquí en el programa, y tiene que ver con el cierre de algunas páginas del gobierno cubano de Facebook.
Bueno, la primera nota, el vicefiscal general de la República, Marcos Caraballo de la Rosa, acudió al programa Hacemos Cuba el lunes para recordar que se investigan las protestas que han tenido lugar en la isla durante las últimas semanas como respuesta a los prolongados cortes de luz. La intervención no contuvo ninguna novedad respecto a lo que ya informó el órgano el pasado viernes 14 de octubre, salvo que sus redes divulgaron, junto con los videos de la emisión, un breve tuit para una gran amenaza. Abro comillas, en el Código Penal se prevén como sanciones principales para los hechos delictivos de mayor gravedad la privación perpetua de libertad o la privación temporal hasta 30 años. Cierro la comilla.
Esto para mí es gravísimo. Están hablando de cadena perpetua.
El texto indica que la Fiscalía planea actuar con toda la contundencia posible contra cualquier conato de revuelta, como ya lo hizo después de las protestas del 11 de julio. Y para eso sirvió la intervención televisada de Caraballo de la Rosa, dedicada a reforzar el mensaje. También convencer a la ciudadanía de que un simple bloqueo del tráfico en una carretera puede suponer una alta pena de prisión. Uh-huh. Y la intervención de este señor estuvo dedicada, como ya dije, a esta cuestión. Y la Fiscalía recuerda que los presuntos delitos que se investigan son el incendio de instalaciones, la ejecución de actos vandálicos, el cierre de vías públicas con la finalidad de impedir la circulación de vehículos y personas, agresiones y ofensas a funcionarios y fuerzas del orden y la incitación a la violencia.
Claro que sí, aquí lo que hay es una línea muy fina que el gobierno cubano pues puede pasar cuando le dé la gana. Y una cosa es cuando usted comete un acto delictivo en una protesta y una cosa es cuando usted la hace pacífica. Pero si el gobierno dice que usted simple y llanamente ya no está manteniendo la tranquilidad ciudadana, pues ya él mismo cruzó la línea y lo pueden condenar.
Hablando de línea, sí. Yo creo que esta línea que voy a leer es sumamente importante. Para ello, explicó, se están utilizando como prueba los videos difundidos a través de las redes sociales, peritados supuestamente para garantizar su validez.
Sí, señor. No es un estado esto policial. Pedro, comienzo contigo.
Yo casualmente, Amado, aprovecho para saludar a mi homólogo en La Habana, que no lo hice ahorita. Yo vi al compañero Caraballo expresarse en la televisión por la mañana sobre estos temas. Mira, yo creo que más allá de cualquier, qué sé yo, aceramiento, endurecimiento, severidad con la que quieran tratar cualquier manifestación pacífica del pueblo, el desespero ha colmado la copa, ha desbordado el vaso, como decimos, con esto que han hecho con la coordinadora de la página La Joven Cuba en el día de antier, ayer y hoy, en el que esta mujer, que es de una confesa izquierda, incluso recordarán que La Joven Cuba es un diario, o sea, una página que existe en internet, que fue fundada por Harold Cárdenas, un hombre que emigró a los Estados Unidos cuando se vio acosado después de haberse abrazado a Díaz-Canel, que le perdonó la vida, cuando la UCI Matancera fue acusada de hablar mal del gobierno. Díaz-Canel fue allí, le abrazó, se publicaron las fotos y La Joven Cuba siguió siendo La Joven Cuba cuando debía haberse cambiado el nombre. Pero esta mujer la ha citado la seguridad del Estado, la ha amenazado la contrainteligencia y ha ido hoy a la fiscalía a ofrecer su testimonio y su inconformidad con este procesamiento que es absolutamente inconstitucional, porque están violando todo lo que los parámetros incluso que la ley procesal estipula para una situación oficial. Entonces, ¿qué se puede esperar de esa policía que actúa de esa forma, que se apoya en videos que son meramente populares, que no tienen ni siquiera la calidad necesaria para identificar? Aquí en mi pueblo, que la gente se manifestó el 10 de octubre y salió a la calle, dejaron desfilar a todo el mundo con la protesta casual en mano y todo lo demás, y al día siguiente empezaron a arrestar tentativamente a algunos de los participantes que ellos fueron observando, que no iban encubiertos porque querían ser ellos, querían ser honestos. Entonces, el que se ofrezca hoy a una exhibición de ese tipo sabe que está expuesto a un arresto y luego a una, no sé si le procesarán con la nueva ley que entre en funciones el 1 de diciembre, que como dice una amiga mía, si van a construir cárceles tendrán que ser de table palma con piso de tierra para 12 plantas para poder trancar a todo el que Cuba quiere decir lo que piensa. Bueno. Y este caso que ha pasado con Alina es, como diría yo, significativo, que trasluce el desespero gubernamental porque la gente se calle y no diga nada más, absolutamente nada sobre su realidad, lo cual dobló. Claro. Esto es mi opinión.
No, y estoy absolutamente de acuerdo, Pedro. Vamos a pasarles a Enrique, José Luis, pero estoy sumamente de acuerdo. Yo creo que la palabra que es usado, desespero, es la palabra que más se ajusta en este sentido. Cuando usted ve que el gobierno trata de difundir miedo, más miedo, es porque está desesperado, porque sabe que hay un gran descontento popular y la única manera que puede intentar frenarlo es a través de este metemiedo, como dicen dentro de Cuba.
Como acostumbran a hacer.
Sí, señor.
Muy bien, Jorge.
Sí, no, habríamos que hacer una serie de noticias como son, solo para el tema este de lo que dijeron ayer en este programa, ¿no? Porque por un lado tenemos que tienen sanciones para quienes lo hagan a través de las redes sociales, es decir, ni siquiera, digamos que manifestación pacífica podría ser que yo haga una directa a través de las redes sociales, pero uh-huh. Tampoco puedes hacerlo porque tienes 8 años, no puedes hacerlo desde tu casa poniendo una bandera de patria y vida, porque ya sabemos también que incluso quieren intentar sancionar con cárcel a personas que tienen banderas o carteles de patria y vida amenazándolos con uso de símbolos patrios, como lo vi. Es una cosa absurda, pero así estaban condenando a una persona que tenía una bandera de patria y vida, como, no sé, supongo que la persona puso patria y vida encima de una bandera cubana, ¿no? Pero bueno, tampoco lo puedes hacer en el portal de tu casa, tampoco puedes hacerlo en tu casa. Finalmente, usted no puede protestar. Y aquí es donde hay que insistir. No podemos seguir creyendo al régimen que quien se manifieste pacíficamente no tiene ningún problema. En Cuba lo que no se puede es abrir la boca en contra del régimen. Y ya, ¿no? Y punto, ¿no? Y aquí lo vimos ayer. Y esa línea que leyeron ustedes, que es genial, que es el Código Penal, se prevén como sanciones principales para los hechos delictivos de mayor gravedad, la privación perpetua de libertad o la privación temporal de hasta 30 años. Leer eso dentro del contexto del tema que estaban poniendo ayer es una amenaza directa contra la ciudadanía, no contra la oposición, no contra el periodismo independiente, no contra los artistas y activistas, contra la población, como decía Pedro Manuel, contra el pueblo, no contra quienes normalmente se manifiestan. Porque si usted dice esto, hablando del Código Penal, bueno, usted dice, bueno, sí, claro, hay delitos como el asesinato, hay delitos como no, pero cuando yo te lo pongo en un contexto de manifestante, y más de los que están interrumpiendo la vía pública, que sabemos quiénes son, porque esto de cerrar la vía pública, señores, debemos recordar que fueron las mujeres son las que llevan lo de cerrar la vía pública. Yo recuerdo aquí en La Habana Vieja con el tema de que no había agua, y no eran temas políticos, eran temas de que no entraba el agua, tema de que no había gas, tema de que no había electricidad, ¿no? Entonces, que usted le diga esto al pueblo, usted se ha convertido en un criminal de guerra, usted se ha convertido en el verdadero terrorista de Estado, por eso usted está en la lista de personas que miden el terrorismo, ya no solo a nivel internacional, sino incluso a nivel nacional. Eso para mí, familia, Pedro, José y Amado, es para mí es terrorismo de Estado puro y duro.
Increíble. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La red social Facebook cerró el martes las cuentas de Razones de Cuba, Guerrero Cubano, Carlito Marce Yum y Cuba No es Miami, entre otras, utilizadas por la seguridad del Estado para atacar activistas, periodistas independientes y voces disidentes en la isla. En una nota publicada en Granma, el régimen cubano denuncia que la decisión de Facebook busca silenciar la voz del pueblo cubano en la esfera digital. Anote eso.
Sí, sí.
Pero estos perfiles no eran operados por ciudadanos comunes, sino por troles bajo la supervisión de la policía política, según denuncias de sus víctimas. En junio pasado, Guerrero Cubano intentó desacreditar a una joven madre tras sus denuncias contra el gobierno en una directa en Facebook. El perfil, que sería operado por la seguridad del Estado, hizo pública fotos de los presuntos lujos que se permitía Amelia Calzadilla, tales como una cena en el Cabaret Tropicana, uñas acrílicas y el precio de una lámpara de techo.
Es hasta ridículo fueron.
La joven, por su parte, desmintió las aseveraciones de Guerrero Cubano en Facebook y YouTube con las que el régimen intentaba contrarrestar el impulso movilizador de sus declaraciones. Madre ella, Calzadilla, de tres niños, en las redes sociales, en medio de la profunda crisis socioeconómica que está viviendo el país.
El asesinato moral que hacen todas estas páginas. Y después, cuando entonces lo cierran en Facebook, se ponen bravos. Pedro Manuel.
Oye, hoy hablaba yo con Ernesto Morales, el periodista, a propósito de las réplicas que tienen estas páginas que fueron cerradas. Porque hay amigos y amiguitos y recontramiguitos del guerrero, del legionario, del tal Tapia. Una serie de personas que todo el mundo los conoce. A mí, como él decía, yo quiero que exista el derecho a, bueno, pero es que cuando existe el derecho a escribir y a replicar y a tener una opinión pública en un sitio como esto, que son redes de comunicación social, que no tienen el objetivo del cyberbullying, ni de la persecución, ni del fusilamiento del prestigio, como decía Amado, pues tiene que tener una imagen, tiene que tener una persona, un ser humano detrás, identificado, no un anónimo. El anónimo no puede nunca justificar esta cobardía. Por eso a mí me parece que hay que celebrar que cierren todo aquel que ataque y que no dé nunca la cara en cualquier lugar del mundo bajo cualquier sistema. No puede ser solo aquí. Por lo tanto, yo estoy contento con que cierren todos los espacios de ese tipo. Hay que celebrar eso. Lo hicieron primero en Twitter, lo hicieron en Facebook, pero ya digo, existen muchas réplicas que todavía hay que denunciarlas. Yo no me tomo ese trabajo. Yo sencillamente se lo dejo a los que están siendo atacados, porque yo lo soy también atacado. Pero como veo que existen tantas páginas, porque tienen el poder de la conectividad que no tenemos los cubanos a pie, ellos van a usar siempre esto a su aire, gratis, for free, como decimos, porque el Estado es el que sufraga todo eso. Y van a seguir creando páginas, a las cuales habrá que seguir denunciando, digo yo.
Sí, señor.
Así que pensará Jorge.
Bueno, pues vamos a preguntarle, Jorge.
Bueno, yo todavía estoy celebrando y estaré todavía celebrando, aunque faltan todavía otros perfiles. Yo hoy me consultaron para que si supiera algunos nombres y les dije, se los olvidó, Teo Pereira, que de hecho el perfil de Teo Pereira es antiguo, es anterior incluso al guerrero cubano, ¿no? Y no es una mutación, sino que eran dos distintos, porque yo pensé que Teo Pereira se había convertido en el guerrero cubano, pero no. Hay una cosa muy importante que estoy celebrando yo. Yo llevaba muchos años diciéndole a mis amigos en Facebook, si a ti Facebook te sanciona, es porque tú incumpliste la letra chiquita de Facebook. Yo he sido víctima de ataques a mi perfil y nunca me lo han logrado cerrar, ni Facebook más sancionado, sencillamente porque yo no incumplo las normas comunitarias que Facebook escribió. Y si yo yo les decía a los míos, no entiendo cuál es la razón de que si yo sé que si digo tal palabra o tal ataque o uso tal imagen, me van a cerrar mi cuenta o me van a sancionar, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué entonces quiero un perfil? Mi perfil tiene un trabajo y tiene una misión, que es servir de plataforma para denunciar al régimen. Por tanto, yo tengo que estar clean. Entonces, esto mismo yo lo aplico a lo que están diciendo estos que están diciendo que hay un ataque contra ellos. No hay un ataque contra ti, simplemente se te está denunciando y tú sí estabas incumpliendo las normas comunitarias y Facebook te las cerró. Si a mí no me las cierran, es porque yo no estoy incumpliendo esas normas, las estás incumpliendo tú. Tú eres quien estás usando Facebook para el mal, para terrorismo o para atacar a ciertas comunidades minoritarias, para lo que sea, ¿no? Para estas cosas que tiene Facebook. Es decir, ¿de qué te quejas? Algo estabas haciendo cuando a través, porque Facebook lo que puede hacer es anunciarte que hay un número determinado de personas que te están denunciando tu página, pero Facebook no te la cierra de facto, porque él tiene que ver que es lo que tú estás incumpliendo. Y quienes te están denunciando tienen que demostrar que tú lo incumples y pedir después ver si tú lo estás incumpliendo. Pues no, y yo he pasado por esos procesos. Es decir, a mí nadie me puede decir que me cerraron mi página por YouTube. No existe que si hay gente que te denuncie y te la cierren. Eso no existe, ¿no? Entonces, aquí sí hay que celebrar que le estén cerrando todas estas páginas de Facebook. Hay una que es muy importante, que es Cuba no es Miami, que es la que más daño hacía, porque iba en contra precisamente del exilio político en Miami. Por ahí Radio Martí, por ahí ha pasado todo el mundo, por Cuba no es Miami. Y Teo Pereira, que hace lo mismo, pero para lo que estamos dentro de Cuba. Así que sí hay algo que celebrar. Tengo noticias de que a Guerrero Cubano también le cerraron su canal de YouTube. Hay que ir a por esos canales de YouTube y hay que ir por los perfiles también de Twitter. Ellos son los que están violando las normas comunitarias de estas plataformas, no nosotros, no lo que estamos denunciando.
Así es, vamos a la última.
Bueno, el grupo este de Ciudadanos Independientes, como adelantaba comenzando el programa, que está formado también por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, con respaldo opositor, pretende presentarse a las elecciones a las asambleas municipales del próximo 27 de noviembre. El Consejo para la Transición no ha hecho público el nombre de los candidatos y recuerda ejemplos pasados de aspirantes independientes cuyos intentos por concurrir fueron frustrados por la acción del gobierno. Así recogemos la información que ya ha publicado la agencia española EFE.
Claro que sí. Esto ya no tenemos mucho tiempo para analizarlo. Es un tema interesante, es un tema controvertido. Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Vamos por lo menos con dos comentarios. Contigo comienzo, Pedro.
A ver, yo en esto siempre me remito a Adela, la delegada famosa transexual caiberenense que llegó a las elecciones y se convirtió, pero bueno, porque tenía un cariz comunista, comunitaria además, y llegó a postularse y salió delegada. Pero yo dudo que esta utopía sobre los opositores políticos sea concretable en ninguna parte de Cuba, por razones que para todo es obvia. Eso creo yo.
De todas maneras, es interesante, es una acción por parte de la oposición, del activismo. Yo recuerdo el caso del de Brando Chaviano, le dio un buen calentón ahí en la circunscripción alrededor del edificio El Foxa, donde él vive, porque tuvieron que poner en su biografía, allí cerca en el colegio donde se vota, tuvieron que ponerle la palabra contrarrevolucionario. O sea, en una biografía le pusieron connotado contrarrevolucionario. No tenemos mucho tiempo. Adelante, Jorge, con tu opinión.
Yo solo recordarles que a quienes estamos alrededor de esto, porque también me voy a implicar, recuerden que la ley electoral dice que para ser delegado, tanto municipal, provincial, como ya a las otras alturas, hay que jurar lealtad al Partido Comunista. Fue algo que señalamos la vez anterior. Por lo demás, todo está bien porque estamos hablando de acciones ciudadanas en pos de buscar posiciones dentro de lo que el régimen llama digamos asociaciones de la sociedad civil, que sabemos que son proestatal, pero no perdamos de vista esto que está en la ley electoral cubana y que es obligatorio, ¿ok?
Sí, tienes toda la razón. De todas maneras, yo creo que sería interesante, si esto se toma mucho más en serio y avanza un poco más, donde yo veo interesante es el contexto donde se está produciendo. Si hace unos cuantos años, candidatos por el cambio, ¿te acuerdas?
Sí,
que
claro.
Postuló alguno. Hildebrando Chaviano lo hizo de manera independiente. Y hubo, o sea, se movió. Habría que ver en este contexto de descontento popular. Yo no estoy hablando que ninguno va a salir. El gobierno cubano los prefiere meter preso antes de llevarlo a elecciones. Pero de todas maneras, lo interesante es ver qué tipo de movimiento se puede producir, repito, en medio de este contexto de descontento popular dentro de Cuba. Será interesante, la verdad que sí.
Bastante. Jorge Enrique Rodríguez, Pedro González Reynoso, muchísimas gracias. Hoy los periodistas invitados a la tertulia y a ustedes, como siempre, gracias también.